Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Matinal Cadena Ser. Sohaib Nabi.
Hola, buenos días. El Partido Socialista trata de sacudirse de encima dos semanas seguidas de terremotos de gran magnitud. Primero por la imputación del expresidente Zapatero y después por los registros en su sede en Ferraz en busca de documentos que acrediten una trama para torpedear causas judiciales. Han sido varios los días de titubeos, pero ahora los socialistas quieren recuperar el relato. Es la estrategia habitual en el PSOE con cada escándalo que ha ido sumando. Primero silencio, luego desconcierto, después explicaciones escasas y, por último, revolverse agitando los fantasmas de una persecución. Hoy el encargado de insuflar el ánimo a sus electores no es otro que el propio presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que participará en el Congreso de las Juventudes Socialistas. Clausurará ese evento. Será allí, en su primer acto público de partido desde los escándalos de Zapatero y de Leire Díez, donde Sánchez confía en dar el enésimo giro de guión a la situación y convencer a sus socios, o intentarlo por lo menos, de que hay que agotar la legislatura. Ahora vamos con toda la crónica del día, pero antes el tiempo para este último día del mes. Beatriz Carmona, buenos días.
Buenos días. El domingo nos deja de nuevo temperaturas muy altas en la mitad sur peninsular y en zonas del nordeste, activando el aviso amarillo a mediodía en las comunidades de Andalucía y Madrid. Los termómetros nos dejarán más de 20 grados por la mañana y a lo largo del día superará los 35 grados en puntos de Badajoz, Córdoba o Cádiz. También se activará el aviso amarillo, pero por tormentas y lluvias fuertes, en Aragón, Cataluña y Valencia. En el resto del país, el cielo estará mayormente despejado, con solo algunas nubes escasas en puntos del norte.
Empieza Matinal Ser, es domingo 31 de mayo.
Matinal Cadena Ser.
El Partido Socialista está intentando coger el poco aire que le dejan los escándalos de presunta corrupción y la presión de sus socios. Algo ha cambiado en el PSOE después de los registros de la UCO en Ferraz, que, a diferencia de la imputación de Zapatero, no han dudado en salir en tromba en contra de lo que ellos señalan al Partido Popular por financiación irregular. Adrián del Pozo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sohaib? Buenos días.
Y esa estrategia del PSOE pasa también por pedir cautela mientras avanza la investigación judicial. Y siembran, además, Adrián, las sospechas por tantas causas judiciales, casualidades, dicen ellos, que les afectan.
Es la continuación de esa estrategia de cuestionamiento de las causas abiertas en torno al PSOE, una estrategia que los socialistas han seguido toda esta semana y a la que este sábado ha puesto voz la presidenta navarra, María Chivite.
A pesar del quien pueda hacer que haga, la declaración política más irresponsable que yo he escuchado en mi vida, totalmente indigna de un expresidente, y a pesar de los no sé si casualidades o coincidencias de todos estos procesos judiciales dirigidos contra el PSOE, yo sigo creyendo en este partido.
Mientras la portavoz adjunta del partido, Enma López, ha asegurado que los corruptos son una minoría y ha asegurado que el PSOE va a colaborar con la justicia.
Lo que hacemos es dejar trabajar a la justicia. Nosotros colaboramos con la justicia, nosotros no destruimos pruebas. Nosotros creemos en la verdad porque podemos y porque al final la verdad siempre se abre paso, compañeros y compañeras.
López también ha deslizado que hay intenciones políticas en las causas judiciales. Ni se puede politizar la justicia, dice, ni se debe judicializar la política.
Y luego está la derecha, que no hay evento que no aproveche para pedir la dimisión del gobierno. El Partido Popular sigue trasladando la presión para los socios del Ejecutivo, conscientes de que ellos tienen la llave para que prospere una moción de censura, Adrián.
No se cansa el PP, ¿no?, de señalar a los socios, en concreto al PNV, al que Miguel Tellado pide que apoyen un cambio de gobierno.
Ahora todos los días dicen que la legislatura, esta que empezó gracias a ellos, ahora dicen que la legislatura está acabada y que urgen elecciones. Hay que ver lo que han tardado en darse cuenta. Pues bien, la pregunta es, ¿y por qué no las provocan ellos?
Asegura el PP que hay que elegir entre Sánchez o democracia y a partir de ahí una cascada de insultos y descalificaciones contra el presidente y su gobierno.
Toda mafia tiene su capo y todo capo tiene su alias. Y el de Sánchez era el número uno. Sabiendo que le toca defender de nuevo a un gobierno que da asco, a un gobierno que avergüenza, que el Congreso de los Diputados es una auténtica barbacoa llena de chorizos socialistas que no han parado de robar desde el año 2018.
Dice Tellado que todas las causas abiertas forman parte de una macrocausa Pedro Sánchez.
Adrián, gracias.
Hasta luego, gracias.
Las peticiones del Partido Popular seguirán cayendo de momento en saco roto porque los socios han dejado claro que no sumarán sus votos a la derecha y menos en una ecuación que incluya a los ultras de Vox. Pero aún así la incomodidad de los partidos que invistieron a Sánchez presidente es clara y manifiesta, empezando por la formación que conforma la otra pata del gobierno, Sumar. La formación a la izquierda del PSOE eleva el tono contra sus socios, aunque lo justo. En Sumar, además de exigir a los socialistas más autocrítica, también se abonan a esa tesis de la existencia de un complot para derribar al gobierno, Carlos Sevilla.
Los partidos a la izquierda del PSOE integrados en el gobierno denuncian una operación para derribar al Ejecutivo, pero al mismo tiempo piden a los socialistas que asuman responsabilidades. Lara Hernández, coordinadora de Sumar.
Tienes que saber para qué has venido a hacer política. ¿A defender tu propio interés o a defender el interés general? Es el Partido Socialista el que tiene que hacérselo mirar, el que tiene que dar explicaciones.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, señala al PSOE como un obstáculo para la mayoría progresista.
Que su sede en la calle Ferraz no siga siendo un lastre para la mayoría progresista de este país.
Y el líder de Izquierda Unida, Antonio Maillo, y también el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, apuestan por agotar la legislatura.
Decía el señor Feijóo que por dignidad que le dejemos a él, ¿no? Que le pongamos a él al frente del gobierno. Pues va a ser que no.
Declaraciones de los integrantes de Sumar en un acto en Barcelona donde no han hablado de quién liderará el espacio tras la salida de Yolanda Díaz.
Y luego están los socios que dan por acabada la legislatura. Están el Partido Nacionalista Vasco y Junts, dos formaciones a los que el PP ha intentado seducir en más de una ocasión. Los nacionalistas vascos se encuentran en una posición política delicada, con la mira puesta a las próximas elecciones locales en Euskadi, y eso hace que cualquier escándalo que afecte al gobierno que sostienen retumbe con más fuerza en los de Sabine Etxea. Esta semana el PNV ha dejado clara su discordancia con el gobierno, aunque de momento pesa más la desarmonía con los populares. Radio Bilbao, Jon Egaña.
Es diferente el clima que se percibe para el PNV en Madrid y en Euskadi, donde tiene los mismos parlamentarios que Bildu. Hay unas elecciones en el plazo de un año municipales y forales y hay una lucha interna importante. Esto se ha notado en el discurso ante su militancia del presidente del Euskadi Burubatzar, Aitor Esteban, que ha tenido para todos. Se ha dirigido al presidente Sánchez, le pide que no retrase sus explicaciones.
No creo que haga falta esperar hasta el día 24 para esto y además mezclarlo con la reunión europea. ¿De qué se trata? ¿De hacer un asteborraste, de hacer una mezcolanza y de que no se dé ninguna explicación?
Ha respondido al PP. Los populares les piden responsabilidad. A Esteban le reprocha que hagan esa petición mientras dice actúan de forma también ellos, a su vez, irresponsable. Pactan con la extrema derecha.
Nos lo dicen que responsabilidad al PNV, este partido político, el PP, que está actuando de una manera absolutamente irresponsable, unido a la ultraderecha, unido a Vox.
Un PNV que en clave interna afronta decisiones importantes en el futuro inmediato, como la decisión de algunas de sus principales cabezas de cartel para las citadas elecciones municipales y forales de 2027.
La derecha independentista catalana, Junts, ha sido el socio más incómodo en toda la legislatura. Y en este contexto no iban a ser lo menos los de Puigdemont. Los postconvergentes también, en una estrategia electoralista, confrontan con el PSOE. Pero ocurre lo mismo que con el PNV. La foto de una moción de censura junto a Vox no está entre los planes de los independentistas. Radio Barcelona, Gemma Alegri.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha cargado contra el gobierno de Salvador Illa en una convención municipalista con la que el partido ha arrancado la campaña de las municipales. Turull ha acusado a Illa de priorizar el respaldo a Pedro Sánchez pese a las investigaciones judiciales que afectan a su entorno.
El gobierno de Illa está más para no molestar a Pedro Sánchez y salvar al PSOE de este estercolero judicial y de corrupción que invade el Estado y que viene tanto del PSOE como del PP.
El tono de Turull ha sido menos contundente que el de estos días de Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, quien, a pesar de descartar una moción de censura, ya ha reclamado al presidente del gobierno que convoque elecciones.
Castilla y León será previsiblemente el próximo feudo donde el Partido Popular y Vox sellen un acuerdo para nombrar a Fernández Mañueco presidente. Desde el PP llevan semanas diciendo que el acuerdo está cerca, que es inminente. Por tanto, veremos si al final, como ocurrió en Extremadura o en Aragón, los populares acaban tragando con ese sapo de la extrema derecha y su concepto de prioridad nacional. Esta vez ha sido la vicepresidenta en funciones de la Junta la que ha vuelto a insistir en que el acuerdo está al caer. Nos vamos a Valladolid, Mario Alejandre.
Lo ha dicho, sí, la vicepresidenta en funciones.
Estamos trabajando, estamos avanzando, ese pacto está próximo.
Pero también lo decía el jueves el consejero portavoz.
Sí, les puedo decir que el acuerdo ya está muy próximo.
Y el jueves anterior.
Yo creo que sí que va a haber pacto, acercamiento lo hay.
Y el jueves anterior.
La necesidad cuanto antes posible de alcanzar un buen acuerdo.
2 meses y medio después de las elecciones, 130 días después de la disolución de las Cortes, PP y Vox cerrarán el acuerdo en los primeros días de junio para que Mañueco vuelva a ser investido con los votos de la ultraderecha en la segunda semana del mes. Los de Abascal quieren aquí también las políticas sociales. Veremos si integradas en la vicepresidencia que se les supone. Falta por saber si intentarán hacerse de nuevo con empleo a pesar de las advertencias de los sindicatos y hasta qué punto la prioridad nacional, esa que según el CIS comparte el 44% de los españoles, pasa a formar parte de las políticas de la Junta.
En Cataluña, el sindicato de profesores da por concluida la huelga indefinida que mantenía el sector educativo, de momento. 16 días de huelga después, el preacuerdo para mejorar las nóminas de los profesionales ha desbloqueado ese choque entre los sindicatos y el gobierno. Preacuerdo, eso sí, que de momento se guardan los sindicatos como una posibilidad de retomar la huelga si no acaban firmando el documento. Barcelona, Martí Oliver.
Para que el acuerdo salga adelante, las bases de los sindicatos lo tienen que avalar en una consulta que empezará este lunes. Por este motivo, se han suspendido las huelgas entre el lunes y el jueves, que eran por territorios, pero han decidido mantener la huelga general del viernes, dicen las organizaciones, por si finalmente sus bases no dan luz verde al acuerdo. El pacto contempla una subida de unos 450 euros al mes en un plazo de 4 años y más de 6.000 profesionales para atender mejor a los alumnos con necesidades de apoyo. Puede terminar con meses de protestas en el sector, pero por ahora ya hay 3 sindicatos minoritarios en contra que han avanzado que pedirán el no en la consulta.
Donde de momento se mantiene la huelga de profesores es en Valencia. Llevan allí así desde el 11 de mayo. Hoy tienen previsto reunirse los sindicalistas con la consellería en un clima de crispación después de que el ayuntamiento del PP haya acusado nada menos a los profesores de cogerse muchas bajas en invierno. Valencia, Adrián Sánchez.
Los 30.000 profesores que han participado en esta consulta apuestan por mantener la huelga y 9 de cada 10 están en contra de firmar la propuesta de la Consellería de Educación. Piden que se siga negociando en materia de salarios, de plantillas o de ratios y solo aprueban la propuesta sobre la reducción de la burocracia. Marc Candela, portavoz del sindicato mayoritario, afirma que la consulta ha sido un éxito de participación.
Es muy posible que se haya de hacer una nueva consulta.
Y abre la puerta a una nueva consulta después de la reunión prevista para este domingo por la tarde. El lunes, la huelga indefinida de profesores va a iniciar su cuarta semana en la Comunidad Valenciana. Estos últimos días, uno de los 4 sindicatos convocantes, el CESIF, la ha desconvocado, pero el resto, que representan a más de la mitad del profesorado, mantienen los paros.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios del nuevo Dupla de la 11, Super 11 y Triplex de la 11 de ayer, consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Matinal Cadena Ser. Sohaib Nabi.
De la crónica internacional continúan las idas y venidas de Estados Unidos e Irán con el acuerdo de paz. Pablo Seguí, buenos días.
Buenos días.
En las últimas horas, Washington ha pasado de anunciar una decisión inminente sobre sus planes en Oriente Próximo a mostrarse ahora parsimoniosos. La Casa Blanca, Pablo, asegura que no les corre ninguna prisa cerrar un acuerdo poniendo el foco en el programa nuclear iraní.
Trump afirma que el acuerdo entre ambos países está muy cerca. En la misma línea que su secretario de guerra, Pete Hegseth, que dice que las conversaciones avanzan en la buena dirección. Sin embargo, el preacuerdo al que ambos países admitieron haber llegado el viernes no termina de concretarse. Trump insiste en que Estados Unidos es paciente y que solo se levantará de la mesa de negociación con un buen acuerdo para su país. Además, el presidente asegura que Irán está derrotada militarmente. Y amenaza con utilizar su departamento de guerra si el acuerdo no se firma. Una amenaza a la que también se suma Hegseth.
They can either do this now through a deal,
or they can deal with the War Department. And we are prepared even
stronger
today. Trump
es muy claro en sus dos exigencias para no llegar a ese extremo.
Number one, the strait has to be opened immediately. And number two is they can't have a nuclear weapon. That's all there is. It's very simple.
Abrir Hormuz y que Irán renuncie a su programa nuclear. Añade que cuando cumplan con ello, se van a largar del país.
Pues precisamente esa disquisición sobre cómo evitar que Irán desarrolle armas nucleares va a ser difícil, va a resultar difícil desbloquear la situación. Sobre todo porque desde Teherán no parecen ni mucho menos dispuestos a seguir el dictado de Estados Unidos. Es más, el régimen de los ayatolás coloca fuera del borrador preliminar que está ahora discutiéndose la cuestión nuclear. Y sobre la reapertura del estrecho de Hormuz, que Irán quiere blindar por ley su control en ese paso, aseguran que será efectiva cuando el ejército de Estados Unidos levante el bloqueo que mantiene sobre los barcos iraníes en la región. Desde Jerusalén informa Nuria Garrido. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Irán insiste en subrayar que este primer borrador que están negociando con Estados Unidos deja fuera su programa nuclear, que ahora se está negociando el fin de la guerra y que no recoge ningún compromiso de la destrucción o entrega de su uranio enriquecido, tal y como ha venido prometiendo Donald Trump. Por otra parte, dice que la reapertura del estrecho de Hormuz solo llegará cuando Estados Unidos levante el bloqueo naval y que habrán nuevas condiciones para su funcionamiento que incluyen autorizaciones, inspecciones y cobro de tarifas para las embarcaciones que quieran transitar por él. Y en las últimas 24 horas, Israel ha continuado abriendo fuego en el sur del Líbano, ha matado a 16 personas y sus tropas han continuado avanzando, a lo que Hezbollah ha respondido intensificando sus ataques contra el norte de Israel. Unos ataques para los que Netanyahu ya prepara una respuesta después de esta madrugada haber mantenido diferentes reuniones con asesores de seguridad.
Y sobre los efectos de la guerra, que se notaron especialmente en los bolsillos por el aumento de los precios del combustible, se irán notando aún más a partir de mañana lunes, día en el que dejará de bonificarse el IVA del gas y la luz. Sira Valdés.
El Real Decreto de Medidas Anticrisis prevé que la rebaja fiscal del gas y de la luz se mantengan hasta finales de junio, pero también recoge que si las facturas son más baratas que las del mismo mes del año pasado, como ha ocurrido, la rebaja decaería. Por eso, a partir de mañana se aplicará el habitual IVA del 21% al gas y a la electricidad, y en este último caso también volverá a su nivel habitual el impuesto especial sobre la electricidad, algo que desde las organizaciones de consumidores critican porque defienden son servicios básicos que deberían estar gravados con un IVA reducido o superreducido. Rubén Sánchez es portavoz de Facua.
Evidentemente tenemos que ser críticos porque es que partimos de que la luz es un suministro esencial que consideramos injusto que tenga el IVA más alto de todos y llevamos muchos años reivindicando a este y anteriores gobiernos que se le aplique el IVA reducido o el superreducido.
Eso sí, los descuentos de los carburantes se seguirán aplicando durante todo el mes.
Y Colombia vota este domingo en las elecciones presidenciales. En esta primera vuelta compite el sucesor de Gustavo Petro contra las formaciones de derecha y de extrema derecha. Nos lo va a contar Berta Reventós. Buenos días.
Buenos días. La izquierda lidera las encuestas de este domingo en Colombia en unas elecciones que se consideran clave en América Latina, donde están tomando fuerza las nuevas derechas, aupadas en muchos casos por Donald Trump. Tras 4 años de gobierno de Gustavo Petro, que por ley no puede volver a presentarse, todas las encuestas apuntan a que su sucesor, Iván Cepeda, pasará a segunda vuelta contra uno de los candidatos de la derecha. Lo analiza la politóloga Paola Montilla.
Colombia decide si continúa y profundiza el cambio político que inició en el año 2021. Con la llegada por primera vez a la presidencia de la izquierda o si regresa a un régimen político más conservador, el espectro de derecha tiene una marcada diferencia y es la aparición de Abelardo de la Espriella, un líder altamente personalista que se ubica en una derecha radical.
De la Espriella se inspira en el modelo Bukele y en el debate sobre seguridad propone construir megacárceles y suspender el diálogo con los grupos armados, mientras que Cepeda apuesta por mantener las negociaciones y atacar la raíz de la violencia con mayor inversión social.
Matinal Cadena Ser. Sohaib Nadi.
El próximo fin de semana, el 6 de junio, el Papa León XIV iniciará su gira por España. Es una visita histórica, no solo porque es el primer viaje de un sumo pontífice al país en 15 años, sino también por la carga simbólica y política que conlleva.
Vorrei dire una parola di sincera gratitudine a voi,
habitantes de Lampedusa y Linosa.
Fue en 2013. La isla de Lampedusa se convirtió en la imagen de la tragedia migratoria. Fue allí donde el Papa Francisco pronunció un discurso para condenar la inhumanidad de quienes abandonan a los inmigrantes a su suerte.
Non si repeta. No se repita, por favor.
Y este año será el turno de Canarias.
Es la primera vez que viene a las Islas Canarias.
Que en la última década ha sido uno de los epicentros mundiales de la crisis migratoria.
Y ahora lo vivimos en Canarias. Ocurrió y ocurre en Lesbos, en Lampedusa y esta vez en aguas del Atlántico, en Gran Canaria, mientras Europa mira para otro lado. La situación humanitaria es insostenible en el muelle de Arguineguín, al sur de Gran Canaria, donde se hacinan más de 2.000 personas. Nos lo han contado todas las ONGs que trabajan.
Esa imagen del muelle de Arguineguín, la imagen de la vergüenza, el escenario elegido desde donde el Papa pronunciará su discurso durante la visita.
¿Por qué este muelle? Este muelle fue un muelle muy simbólico en una época determinada de...
Calla Suárez es la secretaria general de Cáritas en Las Palmas de Gran Canaria.
Hubo un momento en que este muelle, pues se quedaron aquí las personas migrantes. Estuvieron al sol, a la intemperie, aquí comían, dormían, se duchaban, iban a los baños, que habían puesto baños químicos. Y donde estoy ubicada...
Nosotros hemos acompañado a Cáritas para ver de cerca cómo es esa labor de acogida y acompañamiento de los cientos de miles de inmigrantes que han ido llegando a las islas en el último lustro.
Bueno, si quieren ellos presentarse y hablar con nosotros. Pues.
Yo me llamo Mohamed, soy de Gambia. Llego aquí en 2023, estaba en un centro de menores y cuando cumplí 18 años estaba en la calle un tiempo.
Personas como Mohamed, que llegó a España desde Gambia siendo aún menor de edad.
Y después me pide ayuda, me coge Caritas. Ahora gracias y Caritas ayuda a mí ahora a estar arreglando mis papeles todo y voy a empezar a estudiar la ESO y después sigue trabajando.
La Atlántica fue la ruta más sencilla para él, la que conducía directamente a Canarias.
A mí me prefiero la ruta de Atlántico para llegar en Canarias. Sí, muy complicada.
¿Y por qué no elegiste otra menos complicada?
Porque la ruta de Tunisia tuvo que gastar mucho dinero.
Más de una semana en el mar, igual que otro amigo suyo, Abubakar, que vino de Mali.
7 días.
¿Cómo fueron esos 7 días?
Bueno, ese 7 días es súper, bueno, súper complicado porque es verdad que viaja en el mar, que no hay, se falta comida y bebida y eso. También hay por la noche hay lluvia y viento, estar con miedo y va a perder un poco y la gente se muere. Eso es.
Más allá de los problemas de los chicos de su edad, los problemas propios de su edad, los estudios, buscarse la vida o preocuparse por su futuro, ellos tienen que convivir con otra realidad muy cruda.
Cuando te subes a un autobús, en muchas ocasiones sientes que la gente te tiene miedo. Algunas chicas agarran fuerte su bolso y eso sinceramente no me agrada. Percibo esa discriminación.
Abdo llegó a Canarias procedente de Marruecos. Él dice que se encuentra a gusto en Tenerife, a pesar de contarnos algunas situaciones un tanto incómodas.
En general, el racismo lo percibo más de la gente mayor que entre los jóvenes, por el tipo de mentalidad. Es verdad que entre los jóvenes también existe, pero no son mayoría.
Y es en ese duro día a día donde la presencia de Cáritas se les hace fundamental.
También una de las cosas que les repetimos mucho es que bueno, pues que al final son migrantes y en el contexto social en el que vivimos van a tener que ser la excelencia para que nadie pueda decir nada, algo que a un chaval de 18, 19 años canario o español no se le va a pedir.
Arancha es una de las voluntarias que acompañan a estos jóvenes realizando labores de acompañamiento.
Les intentamos explicar que a veces el contexto no les va a favorecer y que tienen que estar preparados para eso.
La historia de Mohamed, de Abubakar y de Abdo son historias que se entrelazan con la de cientos de miles de inmigrantes que han llegado a Canarias en los últimos años y lo han hecho a través de una de las rutas más mortíferas, la atlántica. Y es allí, al igual que hizo el Papa Francisco en 2013 desde Lampedusa, donde León XIV reconocerá a Canarias por su labor en la acogida e integración de las personas inmigrantes y también la labor de Cáritas como la del brazo caritativo de la Iglesia.
En Matinal, los deportes.
Pues vamos ya con los deportes, que está por aquí ya Paco Hernández, que nos tiene mucho que contar, sobre todo de esa gran final del fútbol europeo que vivimos ayer, con el PSG conquistando su segunda Champions de su historia, que se dice pronto. Paco Hernández, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y además, de forma consecutiva, el equipo parisino derrotó al Arsenal en la tanda de penaltis tras el 1-1 al final de los 90 minutos y también de la prórroga. El equipo de Luis Enrique completa una temporada fantástica con la Liga y la Champions, y el técnico español suma ya 3 títulos en esta competición, 1 con el Barcelona y 2 con el Paris Saint-Germain.
La primera fue histórica, la segunda lo va a ser más. París, yo creo, y el Paris Saint-Germain es un equipo que necesita va a meterse en el grupo de los mejores equipos. Ahora ya estamos ahí, no queremos bajarnos y queremos seguir identificándonos por una manera de jugar que le gusta a la gente.
También segunda Champions en el Paris Saint-Germain para Fabián, el centrocampista andaluz que fue titular en el equipo de París.
Es algo increíble, no, nadie nos lo esperábamos. Es verdad que confiaba mucho en nosotros, que sabíamos que teníamos un gran equipo, que estábamos haciendo las cosas muy bien, que teníamos oportunidad. Creo que hemos hecho un gran torneo y creo que nos lo merecíamos.
La cruz de este encuentro para el Arsenal, que no pudo llevarse su primera Copa de Europa. El equipo de los españoles David Raya, Zubimendi, Mikel Merino y el entrenador Mikel Arteta.
Sientes dolor, lo tienes que sentir. El deporte es esto. Eso no quita el orgullo que siento por mis jugadores y somos conscientes de lo que hemos hecho. Lo que pasa es que cuando estás tan cerca ante un equipo como el PSG, te quedas mal porque teníamos la oportunidad de hacer algo que nunca se ha hecho en la historia de este club.
Los 4 futbolistas españoles que han estado en esta final se unirán a la concentración de la selección española en los próximos días para preparar ya el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
11 días faltan para que llegue esa gran cita del fútbol mundial. Y Paco, en segunda división, hoy tenemos última jornada con el playoff y una plaza de descenso todavía en juego.
Eso es, jornada unificada a partir de las 6:30 para los equipos que se juegan el playoff. Son 6 equipos para 4 plazas: Almería, Málaga, Las Palmas y Castellón dependen de sí mismos. También tienes opciones Burgos y Eibar, que tendrán que ganar y esperar resultados. Por abajo, todo se decide a partir de las 9 de la noche en el duelo directo entre Leganés y Mirandés. El que gane se salva, el que pierde desciende, y en caso de empate se salvará el Leganés y bajará el Mirandés.
Pues mucha suerte a todos. Y más allá del fútbol, Paco, duelo español en Roland Garros por ese puesto en cuartos de final.
Partido de octavos entre Rafa Jódar y Pablo Carreño, que buscan estar en los cuartos de final de esta edición de Roland Garros, que tendrá un nuevo campeón pase lo que pase en el Grand Slam. En la jornada de ayer quedó eliminado Martín Landaluce, derrota en un gran partido, eso sí, de más de 6 horas. En 5 sets perdió contra el argentino Cerúndolo. Y en motociclismo, Gran Premio de Italia con victoria al sprint de Raúl Fernández. Hoy la carrera a partir de las 2 de la tarde con Bezzecchi en la pole, seguido de Raúl Fernández, Jorge Martín y Marc Márquez.
Paco, gracias.
A vosotros un abrazo.
Pues así nos vamos. Se quedan ya con la hora extra con Dani de la Fuente. La información, recuerden, vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino. Que tengan un feliz domingo.
Matinal Cadena Ser. Sohaib Nadi.